Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos en Decimu, el programa que se puede escuchar siempre por la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Se puede escuchar por más de 200 radios comunitarias de todo el país. Y se puede escuchar también siempre en www.lavaca.org. El año pasado, recuerdo que un Decimu lo hicimos desde REC, que es la radio que tiene la Escuela Creciendo Juntos, nuestros invitados de hoy, la Escuela Creciendo Juntos de Moreno, una escuela de gestión social que desde hace ya 30 y pico de años lleva adelante la experiencia de hacer un tipo de educación diferente, sin patrón, ni estatal ni privada, sino con el criterio de que la comunidad educativa, los docentes, los papás intervengan en pensar la escuela, como recién nos decía Cristina, una de las fundadoras. Y yo les quería preguntar, Juan, Augusto, Cristina, ¿qué significa en términos prácticos, desde el punto de vista de los chicos, o para que lo entienda un papá o una mamá, una escuela de gestión social? ¿Cómo se relaciona con los chicos y en qué es diferente de lo que es una escuela tradicional, privada o estatal? Si es que lo es, les pregunto para ver si logro desaznarme, ya que estoy con docentes.
Y habría que contar tal vez alguna anécdota que tiene que ver con la percepción que tienen los chicos de la escuela de gestión social. En general, cuando se dan encuentros que tienen que ver con manifestaciones de la propia autoconciencia con respecto al lugar donde están los chicos de la escuela, esto tiene que ver con chicos que hace mucho tiempo que están en la escuela y con otros que son más nuevos, ¿no? Y en general lo que plantean, recuerdo haberlo oído repetidas veces, lo que se plantea fundamentalmente es la posibilidad de la palabra. Ajá. En los chicos, ¿no? La idea de que no están anulados, no está anulado esa persona en términos de que es simplemente alguien que recibe un conocimiento y a partir de ahí ese conocimiento en general es funcional a aprobar las materias y por lo tanto superar las dificultades que tiene que ver con la gradualidad de los años, sino que está vinculado a esto que yo expresaba antes, la posibilidad de la palabra, y la palabra en términos de sentido pleno de ejercer cierto derecho que está vinculado justamente a esa construcción de la persona, ¿no?
Cristina, y en tu caso, vos alguna vez me dijiste que tu idea con respecto a los chicos era que puedan creérsela, que recuperen autoestima y confianza, que era algo también de lo que estaba hablando Augusto. ¿Cómo lo ves?
Claro, yo creo que eso también. No te puedo decir que esto es exclusivo de una escuela de gestión social, pero sí te puedo decir que como en Creciendo Juntos entendemos la educación. Me parece que el tema es darle oportunidad y crear un espacio donde los pibes pueden, como decía Augusto, expresarse, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho en la escuela unas cuantas actividades relacionadas con el arte, donde los chicos empezaron a experimentar que tenían potencias que la verdad no sabían que las tenían. A partir de ahí empezaron a valorarse de alguna manera. Y nosotros creemos que eso ha hecho que tomaran los núcleos de las materias, no ya las ciencias y todo lo que significa una escuela con sus materias, de otra manera. Entonces, no es que esta escuela no es para mí o yo, no, esto es para mí, porque acá hay un montón de cosas que yo las puedo hacer y otras, como a todos nos pasa, nos resulta un poco más difícil, menos difícil, pero yo las puedo hacer, que no es poco empezar desde de poder, porque dice, no, yo no puedo. Bueno, es una frase que uno la ha sacado medio de la boca de los chicos, ¿cómo yo no puedo? Vos no querés. que es otra cosa. Ah, vos no querés ocuparte de esto, de esta materia este año.
Claro, como que al chico lo han convencido que no puede y él mismo
claro,
se convenció.
Claro, no puedo, yo, esto no es para mí. Esto
y vos
no es
le decís, vos podés.
Y yo
lo
puedo.
Que
pasa entonces,
que tenés que querer hacerlo.
Claro, digo, mira, acá lo único que no se puede es rendirse. Es la única que podemos usar el no puedo. Si no, vos ahora, no querés ahora, bueno, te vas a tomar tu tiempo, muy bien, tómatelo. Pero sí, pero podés perfectamente hacerlo, porque demostraste un montón de cosas en otros ámbitos, y entonces, ¿por qué no en este? Yo creo que eso es, y sobre todo el docente se va a tener que creer también, ¿eh?
Esto tiene efectos concretos en que en Creciendo Juntos tiene bajísimos índices de deserción escolar, los chicos terminan la escuela, no faltan, y no solo no faltan, sino que además van los días que no hay clase. Con lo cual la escuela está abierta permanentemente, incluso los feriados o los fines de semana, a que los chicos puedan participar, porque se ve que se entusiasman con lo que está ocurriendo. Pero te quiero preguntar, Juan, vos que sos el director, ¿y con la disciplina qué pasa cuando hay lío?
Y con la disciplina tratamos de generar esto, digo, algo importante me parece la escucha. No solamente a los chicos, sino a la familia. Una escuela que escucha me parece que es algo que ha perdido también en la educación, digo, y ha perdido las escuelas, digo, esto de encerrarse, de encapsularse la escuela y no permitir la apertura hacia el afuera. Y en el adentro también, en hacer a los chicos protagonistas es poder escucharlos y poder conjuntamente con ellos hacerles ver que se pueden resolver las cosas desde otro lugar, mejor dicho. Y bueno, eso también hace que no haya problemas de pelea fuera de la escuela, de que entienda que, bueno, si hay un conflicto, lo podemos hablar. Intentamos de generar autonomía también, que ellos puedan, como primer momento, poder resolver ese problema ellos. No, profe, o Juan, o Marisa, o Sebastián, decile vos a tal persona, vos podés decírselo, a ver, ese generar autonomía, decirle, a vos te podés escuchar, pero primero decíselo vos, bueno, no resultó, sigue el problema, bueno, recurrí a nosotros, tomamos esa situación, porque en muchos casos los chicos están con esta idea y nos pasa con los que vienen de afuera que a veces esto lo transmiten a otra escuela, lo dicen pero no se hace nada. Queda en la enunciación, en el pedido, pero la escuela ante eso no hace nada. Entonces, bueno, que realmente poder escuchar esa problemática, sentarse con ello, pensar y a veces poder descubrir que realmente esa disputa o esa pelea o ese problema que tenían se suscitó porque uno le dijo que el otro le había dicho y entonces se termina, bueno, poniendo en voces y en palabras el problema y escuchándose, bueno, mira, se lo dijiste, si volviera a pasar, bueno, la escuela intervendría de otra manera.
Ahora, hay algo más que te quiero consultar. En estas últimas semanas se conocieron casos de violencia y demás donde el debate es en qué medida la escuela tiene capacidad o no de alertar sobre estas situaciones e incluso evitarlas. Por un lado se castiga a docentes y por el otro lado se plantea que los docentes no advirtieron lo suficientemente la situación. ¿Cómo lo ves eso?
Esta idea del famoso bullying, que es una palabra que mucho no me gusta, digo, me parece que esto se puede lograr, digo, y nosotros tratamos, no digo que tengamos la receta mágica para hacerlo, y una de las situaciones propicias para poder desarrollarlo es que somos una escuela chica. Esta idea que somos una escuela chica y que nos conocemos todos, de poder tratar a los chicos por el nombre, que ellos nos puedan tratar por el nombre, de que uno, caminando en la escuela, se da rápidamente en cada curso las disputas que hay, los enfrentamientos que hay. A veces pasa algo, hoy están de moda las redes sociales, y a veces pasan cosas en las redes sociales que repercuten en la escuela y que la escuela lo toma también, y quizás a eso a veces estamos ajenos, quizás a eso. Pero la situación es que sea de la escuela, digo, el que está en la escuela todo el tiempo, tener un plantel docente que esté fijo en la escuela y que pueda tener su carga horaria en la escuela, significa que ahí echan raíz en la escuela también los docentes y esa mirada constante hace que detectar esos problemas y poder prever de alguna manera que llegue a mayores.
Volvemos en un par de minutos para que nos cuenten qué clase de deuda tiene el Estado argentino con las escuelas de gestión social.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA.
Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de la vaca.
Decí Mu.
Todos los meses pateando la calle.
Nuevo plan especial de pago de deudas de tasas de servicios generales. El municipio de Moreno te brinda una oportunidad especial hasta en 24 cuotas sin interés, con descuentos de hasta el 80% sobre los recargos. Y hasta el 31 de julio podés informarte y realizar el trámite de adhesión en todos los centros de atención tributaria. Nuevo plan especial de pago 2015. Para deudas de tasas de servicios generales.
Moreno, municipio.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimú, y les voy a presentar hoy a un tipo que es un músico con un pie en el tango y un pie en el jazz, que es saxofonista. Y digo todo esto y ustedes pensarán a alguien que mezcla, que va haciendo algún tipo de fusión entre tango y jazz. Sí, a veces sí. A veces sí, pero a veces se pone explícito en un lugar y a veces en otro. Y Bernardo Monk, que de él estamos hablando, sacó su disco A Toda Orquesta, donde se puso absolutamente tanguero. A tal punto que él mismo dice que es un homenaje a las orquestas, a los distintos estilos que identificaron a cada una, bueno, algunas de las grandes orquestas de tango, y que quiso jugar a eso, a llevar adelante estilos parecidos a los de cada una de esas orquestas. Decía que Bernardo Monk es saxofonista, pero aquí prácticamente no toca el saxo, porque claro, si hablamos de orquesta de tango, no aparece el saxo. Hay solo algunos detalles. Y estamos hablando de un disco milonguero, ¿eh? Hay temas que son para salir a la pista, a bailar tango. Y hay algunos tangos cantados donde ahí sí canta Monk, como el que vamos a escuchar a continuación. ¿Tango explícito quieren? Sí, de Bernardo Monk, porque él es el autor, ¿eh? De Bernardo Monk, por Bernardo Monk y su orquesta, del disco A Toda Orquesta, Chau Bulín.
Ahora sí, ya no me quedan más valijas por sacar, ya no me quedan más excusas para entrar. ¿Será que nuestra despedida? Ahora sí, ya no me quedan lágrimas para llorar, las cicatrices que por siempre he de llevar. Cerraron todas mis heridas, cobijándome en mis horas más amargas, con la llaga del amor en carne viva. Me abrigaste en el invierno que azotaba la parada más difícil de mi vida. Chau, Bulín. Llegó tu tiempo de albergar otras historias. Llegó el momento de torcer mi propia historia. Llegó la hora de decir adiós. Chao, Bulín. Todo este tiempo hemos forjado una quimera, y hoy que la vida vuelve a reír por vez primera, te libero de mi pena. Chao, chao, Bulín. ¿Te acordás aquella noche que entre cajas me dormí, sin más remedio que guapear para seguir, juntando escombros de mi alma ¿Te acordás de los amigos que cinchando como yo atrincherados en tu techo protector? Con tu bohemia hallaron calma cada sueño hecho pedazos contra el suelo. Risa y bronca son las musas de este canto. Con mi fuelle rezongando en tus paredes, para siempre quedará el eco de un tango. Chaulín, llegó tu tiempo de albergar otras historias. Llegó el momento de torcer mi propia historia. Llegó la hora de decir adiós. Chaulín, todo este tiempo hemos forjado una quimera, y hoy que la vida vuelve a reír por vez primera, te libero de mi pena. Chao, Chaulín.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú.
No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida.
Decimú.
Decimú.
Hoy estamos en Mu Punto de Encuentro, por eso se escuchan autos por acá cerca, pasando por la calle Hipólito Yrigoyen. Estamos con Creciendo Juntos, estamos con La Vaca, la cooperativa Vaca, con Creciendo Juntos, que somos como conspiradores, digamos, de cantidad de proyectos, ideas. En realidad nosotros nos sentimos muy inspirados siempre por esta experiencia educativa que rompió con el molde de ser estatal o privada. Es una escuela de gestión social que además se ha contagiado a todo el país este modelo. No solo ustedes lo hicieron, sino cantidad de experiencias que han ido contagiando, al extremo de llevar a que ya hay 8 congresos, ya hubo 8 congresos de escuelas de gestión social. Que ¿en qué provincias están instaladas y cuántas se puede calcular que son en este momento esas escuelas de gestión social que están intentando un rumbo distinto o una cosa cotidiana distinta para la educación?
Sí, un número fijo uno te podría decir que podemos llegar a ser 400, 450 servicios, pero el tema de la reglamentación que uno está pidiendo hoy en día tiene que ver con eso, con la posibilidad de poder hacer algún tipo de mapeo. Nosotros creemos que somos muchísimas más experiencias que nos engloba ese término gestión social de por sí muy diverso y muy heterogéneo, pero me parece que hoy en día, como te decía anteriormente, Mendoza, Río Negro, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, creo que me podría animar a decirte que en todas las provincias debe haber formas de organización desde lo educativo que tienen que ver con cosas que nos unen de alguna manera, que es lo que quisimos poner en relieve en este 8º Congreso de Gestión Social. Y que realmente la posibilidad de que poder ser reconocidos por somos reconocidos por el Ministerio de Educación, pero la reglamentación haría que la posibilidad de generar algún tipo de nucleamiento a nivel nacional que las reúna este tipo de gestión. Hoy hay una dirección de gestión estatal, una dirección de gestión privada, pero no hay una dirección de gestión social que nos permita esta visibilización y la ampliación de estas escuelas en todo el país. Creo que la idea del Congreso fue buscar estas cosas que nos unen. Y estas cosas que nos unen tienen que ver con las experiencias territoriales, con entender a la educación como una construcción política, con una no neutralidad de la educación, no somos neutros, con la apertura a lo no escolar, aquellas actividades tan diversas que aparecen en las escuelas que las nutren y que las reelaboran de alguna manera y reafirman ideas y experiencias de lo no escolar en lo escolar. La idea del docente, la tarea docente como una tarea militante, como una tarea social y el derecho humano a la educación, la idea de la educación como un derecho.
Siguen pasando los autos alrededor nuestro, pero Cristina, te quería preguntar, ¿qué fue lo que a vos, lo que vos marcarías o señalarías como una de las cuestiones cruciales del Congreso?
Sí, bueno, esto que dijo Augusto sí nos desbordó la cantidad de gente, fue emocionante ver llegar micros de todos lados, con familias, Muchas familias vinieron de las provincias con docentes, con experiencias. Bueno, eso fue, no pensábamos que podían venir tantos, pero no tanta cantidad. Esto que dice Augusto también, las autoridades también. Fue el primer congreso que vino el ministro de Educación, por ejemplo, ¿no? Tuvo Sileón. Y también algo importante que dijo él, ¿no? Que tienen una deuda con nuestras escuelas, y lo dijo el ministro. Entonces creo que fue una visibilización bastante importante. Es decir, acá el Estado está reconociendo que nosotros estuvimos desde siempre dando una mano muy grande al Estado en momentos. Algunas escuelas de las nuestras han surgido en las crisis, ¿no? En la crisis de este país, donde hemos abierto nuestras puertas y hemos dejado que, bueno, que la gente se sintiera digna, ¿no? En momentos donde la verdad no éramos nadie, todo se prendía fuego, y nuestras escuelas estuvieron abiertas. Y yo creo que eso, que el Estado Nacional reconozca que tiene una deuda con nosotros, a mí me parece que es algo, por lo menos la primera vez que lo escuchamos, y que por eso digo que ahora lo que pasa es que, bueno, ya nos visibilizaron y se dan cuenta que tienen una deuda. Bueno, queremos que la deuda se pague.
Que no sea solo una palmadita, claro, en la espalda.
No.
Porque apagaste incendios en momentos. Apagaste incendios, claro. Quiero decir, lo digo positivamente, en el sentido de contener la posibilidad de que los chicos pudieran seguir educándose,
y
que las familias tuvieran,
que creyeran en la escuela, porque era, creo, lo único, por lo menos en nuestro barrio, éramos lo único que habíamos quedado en pie creíble. Es decir, la gente creía en la escuela, y muchos decían, claro, es esto lo que no teníamos que haber dejado de hacer nunca, estar, implicarnos, eso de no creer en las representaciones. Hasta eso se llegó a decir en esos momentos donde todo se venía abajo.
Claro.
Entonces me parece que haber dado ese lugar a las familias, al barrio en general, darle la posibilidad a los pibes, porque éramos creíbles, todavía era una de las pocas instituciones, yo creo, por lo menos estoy hablando de Moreno, algo, no estoy generalizando, pero se me ocurre que en muchos lugares ha sido así. Bueno, entonces dimos como algo de esperanza, que claro, no es poco en esos momentos, ¿no?
Porque y permitir que la vida continúe, que los chicos,
supuesto,
puedan estudiar.
Y que sigamos construyendo, claro. Y que no, la escuela no es para acá, no. Que sigamos avivando esos espacios, ¿no?
Ahora, Cristina, te pregunto, así, en poquitas palabras le voy a pedir a cada uno, ¿cuál sería tu expectativa con respecto a esa deuda del Estado, a que no sea solo un cúmulo de buenas intenciones?
Esto que estamos buscando de la reglamentación.
Reglamentación.
De ser, por eso, de juntarnos todos, de hacer ese mapeo, porque sabemos que somos muchísimos. Sabemos que somos escuelas que incomodan para muchos. Pero bueno, esto estamos y tenemos que ser, y se nos tiene que facilitar, así como nosotros facilitamos en otro momento, ahora, porque para muchas se les está haciendo difícil mantenerse, porque son escuelas que no reciben ningún tipo de subvención, entonces tienen que hacerlo todo, desde pagarle a los docentes, mantener el edificio, alquilar edificios, se les está haciendo difícil. Entonces me parece que este es el momento, que bueno, esta es la mano que alguna vez dimos nosotros, esta es la mano que estamos esperando que nos den lo más rápido posible.
Augusto, en tres palabras, ¿cuál sería tu sueño sobre esa deuda o sobre ese futuro que uno piensa para la gestión social?
Yo creo que la principal herencia de esto, la consecuencia, es el reconocimiento de la comunidad en su propio territorio como gestora de la educación, de la construcción educativa de la comunidad. Y, digamos, uno puede decir, si el Estado eso no lo reconoce, no es que se va a parar, va a seguir. Y si lo reconoce, va a tener en cuenta un elemento fundacional y fundamental en la construcción educativa.
Además, me quedé pensando, Augusto, cuando hablabas, y lo que vos decías, Cristina, también, estamos hablando de una experiencia que se hace de abajo para arriba, que se construye desde la sociedad, desde la comunidad, en lugar de quedarnos todos sentados esperando a que venga el Estado a hacer y a ordenarnos cómo vivir. Acá hay una experiencia que no sé, cada uno le pondrá la palabra que quiere, de emancipación, de autonomía, de salud mental, de sentido común, que es decir, nosotros somos capaces de hacer las cosas, y es lo que le transmite Creciendo Juntos a los chicos que estudian allí, para que tengan autoestima, confianza en lo que pueden hacer. Y
nosotros practicamos durante los años, llamémosle negros, practicamos pedagogía de la resistencia.
Pedagogía de la resistencia.
Así que, digamos, estamos preparados, ¿no? Me parece que la idea es justamente esa.
Y hay una frase de un francés que dice que resistir es crear. Entonces, Juan, te pregunto, a ver, creativamente, ¿cómo pensás que esta resistencia se puede materializar en este diálogo que se está teniendo hoy con el Estado? ¿En qué consistiría esa deuda en paga de la que hablaba Cristina?
La idea sería la posibilidad de poder generar algún espacio como coordinación o secretaría o dirección de gestión social que entienda el Estado, que creo que hemos dado un paso adelante, como comentaban los compañeros, de que no estamos en contra del Estado, como decía Augusto. En un momento el Estado no nos representaba, nos sentíamos que creíamos que tenía que estar en la vereda de enfrente. Hoy creemos que podemos caminar en forma conjunta del Estado, desde otro lugar, más autónomamente, y que el Estado también se puede enriquecer con el trabajo que venimos haciendo. Nosotros creemos que se ha enriquecido porque entendemos que muchas de las políticas públicas, en educación sobre todo, son parte hoy de experiencias que nosotros poníamos en los territorios y en las escuelas de forma práctica. Entonces uno tiene esa idea de poder ser incluido en los programas nacionales, que hoy no estamos incluidos. Hoy nuestros pibes no tienen Conectar Igualdad porque seguimos siendo para el Estado una escuela privada. Hoy no estamos en la recepción de libros como tienen a ciertas bibliotecas de escuelas estatales. Entonces creemos que esa visibilización que creo que el Congreso la dio, creo que el techo de que haya llegado el Ministro de Educación nos puede servir como puntapié, y esperemos que esto, bueno, poder juntarnos nuevamente, nos ha apoyado, y también tenemos que estar agradecidos al Ministerio de Educación de la Nación también, porque nos ha apoyado en la realización de este Congreso, cosa que nunca se había dado en los otros Congresos. Entonces también creemos que estamos en un momento de coyuntura importante para poder ser reglamentados de una vez por todas.
Y deberás plantar, y verás si la flor nacer, y deberás crear, si quieres ver a tu tierra en paz. El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida. Y deberás amar hasta morir. Y deberás crecer, sabiendo reír y llorar. La lluvia borra la maldad y lava todas las heridas de tu alma. De ti saldrá la luz, tan solo así serás feliz, y deberás luchar si quieres descubrir la fe. La lluvia borra la maldad, lava todas las heridas de tu alma. Por ti. Y es
esto será siempre así, quedándote, oyéndote.
Decimu.
Decimu. Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.